Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos en directo. Son las 12 y 41, las 11 y 41, si nos escuchan desde Canarias. Las 2 y 41 de la mañana, si nos escuchan desde Qatar, desde Doha, desde la sede de este Mundial 2022. Viernes de partidazo, viernes de Oasis de Libertad, habitual. Y viernes en el que Luis Enrique ha tenido Twitch.
Hombre.
Hola a todos.
Hola, hola.
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin freno.
Vaya fiesta, ¿no?
Vámonos. Temazo, qué temazo.
Viva los haters.
Esto es el Bresh. Sí, el Bresh,
seis huevos. Más Bresh puedo llegar a comer algún día. Kinder Fresa, me pregunta eso.
Kinder Fresa, Kinder Fresa. Alcalá ha estado hoy pendiente del Twitch de Luis Enrique, que ha tenido hoy un tinte más,
vaya mix, más bueno,
técnico, más pro, bueno, más profesional, porque ha invitado a Rafael Pol, su ayudante, y se han metido de lleno en cosas muy técnicas de la selección, que también mola.
Sí, ha molado muchísimo. Ha molado tanto que ayer tuvieron 93.000 viewers y hoy,
bien,
y hoy han tenido 33.000.
O sea, no me creo que seas tan tendencioso.
Porque incluso tú sabes que el consumo
de un jueves no tiene nada que ver con el de un viernes. No, también el de la radio.
Te digo que ha sido súper interesante, que es un súper profesional.
No, pero como lo dices con el colmillo, yo respondo bien.
No, pero no me interpretes, Juanma. He dado un dato. Ayer el Twitch de Luis Enrique congregó a 93.000 viewers. Sí. Y hoy el Twitch de Rafael Pol, que es un magnífico preparador físico de la selección española, ha tenido a 33.000.
Pero
ha sido súper interesante.
No, cuando yo he conectado hay un momento, sí, había más de 60.000.
Revisa tu ordenador.
Igual tienes que revisar tú el tuyo, que se está protestando que no se te oía.
Revisa tu ordenador, porque ha sido la máxima de 33. Pero vamos, que no pasa nada, que oye, que Twitch tiene sus... Joder, ser creador de contenido es una labor muy...
No, pero es que muchos chavales que le ven... Hoy viernes estaban fuera de casa con sus amigos.
Claro que sí.
Oye, en el fondo ha sido Luis Enrique, ha sido un tío digno. Dice que va a cuesta abajo y sin frenos, pues ya está bajando.
Los chicos que se han ido y no han escuchado a Luis Enrique, muy mal hecho.
Bueno, ha habido algunos problemas de sonido. Yo creo que la federación o los moderadores o nuestro creador de contenido favorito, Luis Enrique Martínez, debería mejorar esto para el siguiente stream, que seguramente sea mañana a las 8 de la tarde. Pero a pesar de el invitado estelar que tenía hoy el seleccionador nacional, la estrella ha vuelto a ser el propio Luis Enrique Martínez, con su naturalidad, con su carisma y con su dominio de la posmodernidad de Twitch. Quiero recuperar, Juanma, el corte que has metido tú en titulares, porque casi no lo habéis comentado, lo de Ferran Torres. Ferran Torres, saben los oyentes, bueno, titularísimo con la selección española, es el novio de la hija de Luis Enrique, es el novio de Sira Martínez. Están saliendo, son una pareja extraordinaria, chicos guapos, jóvenes, con dinero. Mira, hoy Ferran tenía día libre, a lo mejor han coincidido algún ratito allí en Doha, en Qatar, y se habrán visto. Y le han hecho una pregunta muy simpática a Luis Enrique, que el seleccionado le ha respondido con su gracejo y con su naturalidad habitual.
Si Ferran Torres marca gol y hace el gesto del chupete, ¿lo celebrarías? Ja, ja, ja. Si Ferran Torres marca gol, me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete, lo cambio al momento y lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped, ni vamos. Solo faltaría. Las bromas, las justas.
Solo faltaría. Bromas...
Le ha faltado decir, le corto los...
Que iba a decirlo, capo.
Sí, 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 tal cual. Sí.
No, pero muy bien, ¿eh? Yo creo que es la primera...
Estuvo simpático.
Sí.
Es una salida magnífica.
Me parece, Germán, que es la primera aproximación, porque eso es un tema que está en el ambiente, ¿no? Hay gente que dice que si... Que no tiene evidentemente nada que ver, ¿no? Pero hay gente que dice si Ferran, si no sé qué, si tiene tratamiento especial, si demasiado titular para lo que ha demostrado en esta temporada con el FC Barcelona, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ha salido, como siempre hace Luis Enrique, con naturalidad y con esa gracia y con esa respuesta. Ojo a esto que viene ahora, que no lo esperáis ninguno, pero de la tertulia...
Sorpréndenos.
Ni ninguno de los oyentes del Oasis de Libertad.
Dale.
Luis Enrique y su staff juegan, como muchísima gente, a la Liga Fantasy, que para quien no lo sepa, pues es elegir a tu equipo y elegir a tus fichajes y eliges a tu entrenador y prácticamente jugar a la Liga, ¿no?
Es del Marca, ¿no? Es la Liga del Marca.
Sí. Esto lo organiza el Marca y, bueno, hay un montón de aficionados que participan.
Miles,
aficionados, gente del fútbol, jugadores, entrenadores, el staff de la selección española.
¿Tú no tienes Fantasy, Alcalá?
No, yo no lo tengo. No,
vale.
No.
Pero sí tienes fantasía.
Sí. E imaginación también, incluso.
Sí, imaginación también, Elena y Germán. Bueno, no os imagináis, qué delanteros. Es que, de verdad, si hacemos una encuesta, no os imagináis qué delanteros y sobre todo qué delantero, el último que nombra, tiene Luis Enrique en la Liga Fantasy.
Mira, la delantera es, a ver si se ve, Lewandowski, Murici, Rodrigo y Iago Aspas. ¡Hala! Y el míster he puesto a Xavi. ¿Qué te parece?
Hombre, la verdad que los resultados hablan por sí solos.
Este es Rafael Pol.
Rafael, era Rafael Pol.
Efectivamente, los resultados hablan por sí solos porque...
Eso a mí... ¿El qué? Lo de decir tengo a Aspas en mi once, la fantasy, como...
Pero
como
hubo que, hubo que Luis Padrique que no se ríe de todo el mundo.
No, pero no, que quiero decir que creo que en este caso no hay una persona afectada al otro lado, sí, que se ha quedado sin mundial por una decisión totalmente respetable del seleccionador.
Hugo, ¿quién es el líder?
No quiere que, pues no quiere que sí, Gato, pues que sé la personalidad, pero creo que en este caso concreto, lo de Ferran es gracioso, otros casos que ha ido comentando a mí me parece bien, a mí no me molesta, pero el tema de que haya otra persona afectada, que está en casa jodida, con perdón de la palabra, porque no ha venido entre los seleccionados y que el seleccionador que lo tendría que elegir encima dice, si lo tengo en el fantasy. Yo creo que ahí ha faltado un poquito de piel por parte de Luis Enrique.
No, yo creo que Luis Enrique demuestra aquí quién es Luis Enrique y lo que hace Luis Enrique. Luis Enrique tiene una intención que es construir un grupo en torno a su figura y Iago Aspas conoce sobradamente las condiciones de Iago Aspas, sabe que es un futbolista absolutamente determinante, que en el Celta de Vigo se sale, que se hincha a hacer goles, a dar asistencias, que le suma muchos puntos en su Liga Fantasy y dice, ¿veis? ¿Veis cómo lo veo? Que sé lo que hace Iago Aspas,
perdón.
Pero a mí, para traer aquí, no me interesa porque no es de mi grupo.
Bueno, entonces,
ya
Luis Enrique lo que ha hecho es un ejercicio muy sano, que es jugar al fantasy y hacer en el fantasy el equipo que le dé la gana y luego desempeñar su trabajo de seleccionador y traer aquí a la lista de jugadores que cree que va a ser mejor.
Germán, perdona. En el fantasy te puede funcionar Iago Aspas por sus cualidades, pero después quizás no forma parte del engranaje porque no te da la defensa o las ayudas que te pueden dar otros jugadores.
No, Elena. Espera, Joseba quería hablar.
Digo que yo creo que le sobra. Es que ponte la figura de Iago Aspas.
Claro.
Que te has quedado sin mundial. ¿A qué viene ese comentario? Que lo hayas elegido porque tú quieres ganar a tus coleguitas en el fantasy, pues muy bien, pues hazlo, por supuesto. Sí. Pero no te lleva a ningún sitio el decirlo públicamente. Y yo espero que el nivel que estáis poniendo en todo esto que está haciendo Luis Enrique lo mantengáis en el futuro para lo que venga en adelante.
Sí, hombre, eso está muy bien, puntualizado. Muy bien puntualizado.
¿De
porque
qué?
El futuro que venga no lo estamos imaginando algunos.
¿De
pero
qué?
Bueno,
¿de qué? Joseba, yo no te he captado.
Entiendo de permisividad.
Claro. ¿De permisividad o de si se viene mal dada a ver si le vamos
No. Digo, el nivel de permisividad de que todo esto que os parece también ahora, que os parezca luego en adelante con otra gente y en otras circunstancias. O sea, que el listón está ahí arriba, ¿no?
Muy arriba.
A partir de ahora, esperemos que siempre se mantenga ahí.
¿Qué más cosas, Alcalá?
Has comenzado tú con ello, lo has comentado antes. Esa elección entre el himno nacional del Reino Unido, el himno nacional de los Estados Unidos de América. Bueno, una pregunta muy clásica para el seleccionador nacional, le han formulado en Twitch, el tema del himno de España, ¿no? El himno instrumental de España, que yo creo que está bien así, pero bueno, la manía que tienen algunos en Twitch también de ponerle letra.
Aquí hay uno que dice la luchoneta, Lucho, ¿le ponemos letra al himno? Sería maravilloso, la verdad. Ya tiene la letra esta de pumba, 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 pumba y pachín, 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 pero estaría muy bien. Estaría muy bien que le pusieran una letra que representara un poco la emoción que uno siente cuando escucha el himno de España. Aunque no tengamos letra, el himno siempre te pone la piel de gallina.
La
¿está este país
componer...
para ponerse de acuerdo en eso?
No, hombre, pero se le carga el chenique y nos hace una letra.
Sí.
No, ya hubo gente...
Tenemos diferentes trovadores.
Marta Sánchez, sí. ¿No? Le puso
ya
letra.
Hubo gente... Que... Sí, pero eso Marta no vale, Hugo. Sí, no, si la pone la letra Marta Sánchez o Bertín Osborne, no vale.
Y la moción del COE también, para
vale,
buscar si la pone... letra que quedó como quedó.
Que la ponga el ministro de Tabarnia, que la ponga.
Pero qué obsesión también. Con ponerle letra.
Yo es que creo que es mejor que no pongamos letra.
Qué obsesión con ponerle letra. Nuestro
no estamos preparados como país.
Que no me quedó, que no
y si la pone, que la ponga
hay.
El arrebato que hizo el del Sevilla y está muy bien. El de,
sí, hombre,
el
sí, que no toquemos. El himno es el que es y ya está. Ya
está bueno, está el tema ahora mismo, no sé quién lo ha dicho, pero vamos. Está el tema ahora mismo como para que salga uno y ponerle.
Me llamo Eri, encantado.
Oye, ¿y mi piedra?
Aquí.
Gracias.
Aquí la tengo.
Bueno,
mañana te la llevo.
Y por lo demás, señoras y señores, les presento al preparador físico de la Selección Nacional de España,
hombre.
Don Rafael Pol. mallorquín de nacimiento, un cerebro de un profesional de estos que se llevan ahora en el fútbol, que es algo también de nueva creación, algo más o menos reciente en el fútbol, que miden los kilómetros que hace cada jugador, los pases, asistencias, pérdidas, las flechas, esto de las flechas en los gráficos de los periódicos, para arriba, para abajo, para la derecha, el peso, la posesión. Ha sido una auténtica masterclass en algunas de las respuestas. Gente muy interesada en el tema de la educación física y de los entrenamientos lo tienen que haber gozado, porque ha sido una auténtica masterclass que yo creo que convalida un curso, por lo menos, de ciencias del deporte y de la actividad física. Tremendo profesional que tiene la selección española, que ha dado, por ejemplo, una explicación, esta es una de las tantas que podría poner, de por qué, en su opinión, los jugadores ahora llegan a 34, 35, 36 años, casi en plenitud física.
Yo creo que una parte muy importante es cambiar la concepción de que, siendo pues un jugador de 30 y tantos años, se puede seguir rendiendo bien. Si tú, o cualquier jugador, cualquier persona, ya se autoimpone una carga de decir, no, bueno, yo es que tengo 30 años y a partir de aquí voy para abajo, quizás esa es la principal causa de su declive. Entonces yo creo que hay...
Bueno, y esta explicación sobre cómo llegan los jugadores con esta longevidad últimamente, y cómo son los entrenamientos de fuerza de la selección, y cómo son los entrenamientos de recuperación después de un partido como el 7-0, y cómo monitoriza a cada jugador para entrar en la lista del... ha sido una auténtica exhibición de un profesional que forma parte del staff de Luis Enrique, que no es muy conocido, y que, bueno, es una forma de conocerle, aunque yo creo que también la Federación Española podría abrir un poco a conocer...
No quiere Luis Enrique.
Yo lo sé que no quiere, pero es que es interesante conocer quién es su preparador físico, Juanma, o qué labor hace el psicólogo Joaquín Valdés,
qué labor hace el entrenador
de porteros.
No, te explico, yo creo que ahí Luis Enrique les protege de preguntas de la prensa que seguro se saldrían de su... labor estrictamente profesional dentro de la selección. Es que si nosotros entrevistamos al preparador físico de la selección, íbamos a acabar preguntándole por qué no está Aspas, por qué no sé qué, o qué pasa, que Aspas no estaba bien físicamente. Entonces yo creo que él protege, sí, de alguna forma, a su staff de cualquier tipo de titular incómodo, no,
pero,
o de
pero,
momento
querido,
incómodo.
Esto es la autocensura dominante en España. Si lo pones, sí, que haya censura, es que hay autocensura.
Pero es que yo,
o sea, ya los autocensuramos.
Cosa, no, pero una, claro, cosa, cuando no hablan los del Madrid y los del Barça, no os veo protestar. De verdad.
Pero,
Guas, ¿tú por qué no lo dices durante todo el año con los del Madrid?
Pero lo he dicho toda la vida, chato. Si yo, siempre me ha querido echar del español el día que me cagué en el muro de Pochettino. ¿Lo que me estás diciendo? Pues si no ha habido tío más beligerante que yo, no me sigues, Castaño.
Ah, el ejemplo de Pinto, pon el ejemplo de Pinto,
no,
el día de Villa.
Si no, no nos ver, habla nadie ya, no habla
que
ninguno.
Que se vaya que Dira y Ozil y la madre que los que la cura que los menea, vamos.
Y si la sana diarra.
Juanma, si yo ha oído hablar, a mí me parece lamentable.
Lo que te quería decir, perdona, Guas, es que a mí me ha parecido interesante, ha sido a lo mejor muy muy específico para la gente con un interés muy específico en el tema de la preparación física, pero me ha parecido interesante porque a mí, que me gusta la selección española, yo no conocía a este señor, a este chico, es un chico muy joven, como tampoco
en el Barça con Luis Enrique.
Perfecto, Elena, pero yo no le conozco, ni conozco al entrenador de porteros, y sé que hay un psicólogo que se llama Joaquín Valdés, que me dicen que es muy bueno, al que tampoco conozco. Conozco algunos episodios suyos, pero y creo que, igual que se ha hecho hoy este stream en el que Luis Enrique ha querido, por cierto, eso es el resultado de una encuesta que hizo el otro día, ¿quién queréis conocer de mi staff? Y ganó Rafael Pol, y hoy ha ido Rafael Pol. Igual que se ha hecho esta experiencia de conocer a su mano derecha en la selección, se podía hacer también en medios de comunicación, pues no sé, pues en un periódico, en el Marca, en el AS, en la COPE, en la SER.
Antes se hacía.
Para llegar también a la aficionada.
Antes se hacía reportajes de la preparación física del segundo entrenador.
Y llegarías a más gente. Antes se hacía, Hugo. Antes se hacía.
Sí, antes se hacía. Claro. Si Tomás,
Mano,
por eso
Delgado,
se pone... Conocíamos
al staff de Vicente del Bosque. Conocíamos al staff de Vicente del Bosque.
Pero que en eso también le doy la razón a Juanma, que no es solo en la selección, que por desgracia lo sufrimos en la vida del día a día de los clubes.
No, perdón, es que en el día a día de los clubes no los conocemos ni como lo hemos conocido hoy en la selección,
sí, ni
tan siquiera de esa forma, con lo cual ahí sí que están todavía en el Barça, en el Atlético de Bilbao, en el Sevilla, en el Betis, en todos los sitios están totalmente cerrados a Calicanto.
La razón que tenéis es que yo recuerdo que estaba en el AS y un día se me ocurrió, porque me hacía gracia el personaje, tiene por lo que sea, por la cara que tenía, por lo que sea, yo, a ver, ¿no nos daría una entrevista a Rui Faria? ¿Os acordáis de Rui Faria, no?
Sí, hombre,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues era como pedir una entrevista a Obama.
Rui Faria, claro, era uno de los escuderos de Mourinho en el Madrid.
¿Qué dejó de ir al Camp Nou? El día que Villa hace 3 goles y sale a hablar Pinto, que se rían de su tía, de mí, ¿no?
Sí, de todos modos hay una cosa.
Claro, ¿qué vas a
hacer? Es así, igual, que es así.
Es así, hijo, ¿eh? Entonces, claro, decir, pues mira, tragamos. Pues tragamos lo que queremos.
Pero,
tragar.
Tomás, hay una cosa. Es cierto lo que dice Hugo, lo que decía Juanma. Es verdad que ahora mismo están blindados, bunkerizados todos los clubs, todos.
Y cada día peor.
El Barça, sí.
Escucha, pero de segunda vez también, ¿eh? O sea,
de todo.
Alucinas.
El español tiene un muro. El español tiene un muro donde habían socios que tomaban café y hablaban con el tabudo de turno. Hay un muro en el español.
Correcto, en todos los clubes, si hasta pues en la primera red, que yo lo vivo directamente con el Depor, con el otro y el de la moto. Pero os digo una cosa, en el caso concreto de Luis Enrique, es que él busca, quiere, pretende que el foco se centre en él. O sea, ya no es una cuestión de que nosotros no accedamos al preparador físico, que no accedamos al otro, al de la moto, al demás. Es que a él le gusta ser el foco de atención. O sea, que todo se focalice en el propio Luis Enrique. Y él lo dice. Y cuando sale diciendo yo soy el mejor entrenador del mundo, y cuando no sé qué, y cuando no sé cuándo, Luis Enrique.
Sí, una cosa, de todos estos tweets, yo la gran duda que tengo es si es sano cenar 6 huevos en por la noche.
A mí me parece asqueroso.
Asqueroso no es porque los huevos están muy ricos.
Para mí, el
huevo es la mejor salsa del mundo, sin duda. Nos escucha un nutricionista que es Pablo Ruiz. Hola, Pablo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Encantado.
Igualmente, Pablo. Mira, te lo voy a preguntar porque es que mi hijo es fan de estos Twitch de Luis Enrique. Y yo tengo un problema con mi hijo, que está empezando a hacer deporte, el mayor, que está obsesionado con comer huevos. Y entonces basta que Luis Enrique haya dicho que él cena 6 huevos para que yo tenga el problema ahora, cuando vuelva a España, de que mi hijo va a querer cenar 6 huevos. Y yo,
ya te los está pidiendo, ¿no?
Todavía no, porque no estoy allí. Pero tengo miedo que me pida 6 huevos para cenar. Y, chico, yo es que para mí es contra natura. No me imagino en la mesa del... Bueno, imagínate que somos 4 para cenar y cenamos 6 huevos cada uno. Es que vamos a agotar los huevos en España en 2 semanas si le hacemos todos caso a Luis Enrique.
Claro.
Vamos a ver, ¿es sano cenar 6 huevos?
Bueno, en principio voy a valorar un poquito cómo es el patrón de alimentación. Si es verdad que el huevo es un alimento saludable... Luego hay que pensar si realmente es necesario lo que tú dices, consumir 6 huevos. Habría que valorar un poquito las necesidades de cada uno y valorar tus requerimientos de proteínas y de grasas a través de qué alimentos quieres incluirlos.
Pero vamos a ver, ¿qué vida tengo que llevar yo para poder cenar 6 huevos todas las noches?
Por eso, primero tienes que preguntarte si tú realmente necesitas consumir 6 huevos por la noche. Esa quizás sería la primera pregunta. Porque al final, en mi opinión, más de 3-4 huevos al día tampoco sería necesario.
¿Qué es lo que más sufre? Cuando ingerimos tanto huevo, ¿qué es lo que más sufre? ¿El hígado?
No sufriría, no habría ningún problema. Al final el huevo siempre está un poco más demonizado por el tema del colesterol. Pero bueno, al final hay que decir o conocer que el colesterol es una sustancia que fabrica nuestro propio hígado. Y que al final en población sana lo que hace es un poco equilibrar. Si nosotros ingerimos un poquito más de colesterol de lo normal, es lo que hace fabricar un poquito menos. O sea, que en un contexto de población saludable no habría ningún problema incluso en consumir 6. Otra cosa distinta es que realmente haga falta.
Claro, pero una cosa. Una persona española media, con una vida normal, que trabaja sus 8 horas, que vamos a poner que hace un poco de deporte al día. Venga, que hace 35 minutos de deporte al día en una bici estática, una cinta, una elíptica, lo que sea. ¿Realmente puede consumir 6 huevos y ser saludable?
Podría sin problema.
Podría sin problema.
Otra cosa es que fuera necesario.
No necesario, ya lo sé, hombre. De hecho, vivimos sin huevos. El 99% de los españoles no cenan 6 huevos.
Eso es. Al final, con la nutrición siempre hay que tener un poquito de lógica y equilibrio. Y al final, si consumes 6 huevos, pues es probable que estés desplazando otros alimentos que también sean interesantes.
¿Tú, por ejemplo, tienes algún paciente o cliente dentro de tus planes nutricionales que consuma tantos huevos como Luis Enrique?
Pues sinceramente, no. Sí que he tenido el caso de trabajar con algún jugador de baloncesto, como Edith Tavares, jugador del Real Madrid, y al final en ese caso contexto tiene unos requerimientos muy grandes, y probablemente Edith...
Pero Tavares mide 2.20. Claro. Un huevo para Tavares es como un osito de Haribo para mí, de esto.
A eso voy. Lo importante es el contexto de cada persona.
Claro.
Pero en población normal como nosotros, con 3 huevos al día, incluso algún día que no lo metamos, más que suficiente.
Pero Luis Enrique está delgado, tío. Yo es que le envidio mucho, porque veo las imágenes de Luis Enrique. Es que es fibra pura.
¿Qué años tiene?
Luis Enrique tendrá
52.
Juan.
Está impresionante.
Está tremendo porque está delgado, está seco, está...
¿Los huevos cómo los tomamos? Porque el otro día Luis Enrique dijo 3 fritos y 3 cocidos. Claro, lo ideal que será cocidos, ¿no?
Eso es, lo de al cocidos a la plancha o en tortilla, por ejemplo. Al final fritos no habría problema, pero ya estás añadiendo unas calorías extras que a lo mejor no son necesarias.
Vale. ¿Y molesta mucho el pan? Aprovecho.
Hombre, nos ha jodido. El pan te lo quita lo primero.
Yo... ¿Seguro? Es que claro. A mí me han dicho que también tiene un poco de leyenda. O sea, que el pan para un deportista es tampoco es malo.
Para un deportista, por ejemplo, es una fuente de carbohidratos perfecta. Pero igual, si lo trasladamos un poquito a población media más sedentaria...
Sí, sedentaria, como yo.
O al final...
al final yo sin pan no puedo vivir.
Al final, claro, se puede cenar seis huevos y una hogaza de pan. O sea,
sí,
tampoco...
Y, puede ser, y una copita de vino tinto
y una
de
copa
polvorete.
De vino tinto y luego un gin tonic y un Farias y...
No, pero el polvorete buena no puede faltar, ¿eh?
Escucha, se puede todo, sí. Pero seis huevos al día, acabo de hacer las cuentas y son 2.190 huevos al año. 2.190 huevos.
¿Y qué es eso para ti, Germán?
No, escucha, eso
una gran
es
noche.
En un día normal. O sea, quiere decir que el día que Luis Enrique se proponga comer muchos huevos, pues
pobre
en vez
gallina.
De así se toma 18 huevos ese día y en vez de 2.190 al año le saldrán 3.000 huevos al año. Y eso, a mí me lo diga quien me lo diga, no es normal.
No, sobre todo porque las gallinas no van a dar abasto ya. O sea, va a haber un momento que no se van a... la gallina hay un momento y dice, oye, chico, que ya no doy más, ya.
La ahora, gallina enloquecida, pero yo...
¿Y cómo están los huevos de precio,
claro,
Germán?
O sea, hombre, yo lo que le entendí es que comía...
Tomás, ¿qué dices?
Que yo lo que le entendí se comía eso, pero lo que no cenaba cada día seis huevos.
Sí, sí, sí.
Ayer tomó cinco.
Ayer
para
cinco.
Cena.
No, no.
Entonces, perdona, 2.189.
Escucha, que es habitual, Tomás, que le da mucho...
Lo que no toma es azúcar, ¿eh?
No,
azúcar cero.
Eso es bien. Eso es bueno porque el azúcar ya está presente en muchos alimentos.
Mm. Bueno, ayer se tomó un heladito, ¿eh?
Sí, bueno,
un heladito de Oreo.
Pero con galletita,
un heladito de Oreo. De Oreo, sí.
Bueno, pero ahora la goleada. Oye, los análisis que le hagan saldrá si le va bien o le va bien.
Mira, Joseba ha estado hoy en Movistar con Paco
Gémez.
Sí,
con Paco Gémez, sí. Y cuando le he contado esta historia, se acaba de relucir el tema de los huevos de Luis Enrique, me ha dicho que él antes de ayer se comió una tortilla de 11 huevos. 11.
Es que es otro zumbao.
11. Paco, y le digo,
con
pero
todo
eso
lo que se y todo lo que hace.
¿Y hasta cuándo no vas a comer otra vez huevos? Dice, pues pasado mañana igual me como otra.
Claro.
Y digo, pero ¿cómo te puedes comer una tortilla de 11 huevos? No, y dice, y además con patatas.
Sí.
Digo, pero 11 huevos. Digo,
o sea, a veces...
Hay gente para todo.
Yo a veces me como una tortilla yo sola de 4 o 5 huevos también.
Y está,
yo como mucho, aunque no lo parezca.
Mira, perdona, os voy a
y está como un corazón. Paco Gémez está duro como el hormigón, ¿eh? Está duro como el hormigón.
Esto me interesa. A una tortilla de 4 o 5 huevos le tienes que dar consistencia.
Bueno, con patata. Claro, con patata y cebolla.
Pues entonces te comes una tortilla grande para.
Sí, sí.
Joder, es un animal.
Yo, sí, sí.
Es un tortillón eso, ¿eh?
Chico, no sé, de verdad.
Bueno, es que yo, de verdad, como muchísimo. Los que no me conocéis no lo sabréis.
El trabajo, Elena, el trabajo.
No,
porque
tú no la conoces.
No me quiero imaginar lo que debe ser vivir contigo ahí haciendo tortillas.
Tiene que ser terrible.
Fatal.
Ni te lo imagines. Tiene que ser una cosa.
Algo muy cara, muy cara.
Os voy a decir una cosa. Un tío mío, y esto es verdad, ya que habláis de huevos, se tomó una vez por una apuesta una tortilla cuya base era un bidón,
mira,
era una cuarta de alto la tortilla y se la comió entera. Ahora, si alguien me dice que eso es sano, no, eso es
que
estar
transformado.
Bueno, no sé lo que había apostado, pero
y luego, ¿qué tal lo pasaste sin el funeral?
Pues mira, de momento sobrevivió, pero fue casi milagroso.
Pues le podemos llamar un día, ¿no? Para que nos hable
casi
de los huevos.
Sí, va a ser el mundial de los huevos este.
Casi me
Pablo, muchísimas gracias por tus consejos y por tus aclaraciones. Un abrazo.
Bueno, chicos.
Gracias, hasta luego.
Pero,
es la 1:04.
Lo que sí que cuando estabais hablando del preparador físico y de los kilómetros recorridos y todas esas cosas, me acuerdo del gran Johan Cruyff, que decía, ¿cuánto dice que ha corrido? Dice, 14 kilómetros. Dice, qué mal habrá jugado.
Está bien, ¿verdad?
Extraordinario.
A mí me acuerdo mucho de una respuesta de Ad de Mos, ya falleció, ¿sí? Fue entrenador del Sporting en los 90.
¿Sí, sí?
Y le metieron una goleada al Sporting en el Bernabéu, estaba en primera, y no sé quién le preguntó, bueno, creo que fue Nacho Braña, compañero entonces de Radio Nacional de España, le preguntó a la sala de prensa, mister, hoy no ha estado bien el marcaje hombre-hombre, no le ha salido bien el marcaje hombre-hombre, sí. Dice él, a mí me gusta más el marcaje hombre-mujer, pero en fútbol no posible, después de palmar en el Bernabéu. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Si
Morris.
Luis Enrique no habla, le criticáis. Y si habla, aunque sea en Twitch, también lo criticáis. De verdad que a veces no hay quien os entienda. Otro dice, es una vergüenza que Luis Enrique elija Aspas en el Fantasy y luego encima no se lo lleve con la selección. Eso sí, reconociendo que vale y que es buen delantero. ¿Cómo os duele que la selección de Luis Enrique juegue de maravilla y esté luciéndose en el Mundial? Os consume la rabia y por eso la descargáis con Luis Enrique. Otro decía que Alemania va a ser la decepción del Mundial porque está más pendiente de lo extradeportivo que del fútbol. Dice que el domingo estarán ya mirando viajes de vuelta. Y ojo, nos han llegado varios mensajes de gente que vive en Alemania. Uno, por ejemplo, en Hannover, otro no nos decía ubicación, pero la imagen es la misma. Un oyente, por ejemplo, nos decía: mi suegro, que es alemán, me ha enviado una imagen por WhatsApp en la que aparece un toro contra un unicornio rosa, así como muy inofensivo. Dice: así nos ven para el partido del domingo, tremendamente favoritos. Y otro decía que no nos vengamos tan arriba, que vea a Japón campeona en nuestro grupo y a España o Alemania luchando por la segunda plaza. Y por último, nos felicita un hombre, dice: felicitaciones, partidazo. Soy un uruguayo que vive en Buenos Aires, pero ahora, además de escucharos, puedo veros en directo en YouTube. Y me alegro
grande.
Mucho.
Así que sí, señor, gracias. Estamos efectivamente cada noche ya emitiendo este programa a través de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es importante, ¿eh? YouTube, ahí estamos, Partidazo Cope, para cada noche nos pueden ver. No es muy agradable, pero no deja de tener su encanto, ¿no?
Porque uno es decisivo.
Según el caso.
Uno, ¿tú sabes lo agradable que es ver gente más fea que tú? Que dices, coño, te da autoestima.
Sí, sí,
pues pongan a ustedes la pantalla con YouTube, el canal de Partidazo, y disfruten, porque ustedes son gente mucho mejor que nosotros, en todos los sentidos. Sí. Ahora, tramo final del Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final que se inicia con el mensaje de Gema Santos. Gema.
Pues ha llegado Versus al Partidazo, ha llegado Versus.es. Regístrate ya en Versus.es y podrás disfrutar de todo el Mundial con apuestas en directo, con cuotas exclusivas y muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura, porque en Versus cobras al instante en sus locales. Mira, estoy entrando ahora mismo en Versus.es y veo que para mañana, en ese Francia-Dinamarca, una victoria francesa se paga 1,81. Increíble que soy, menuda cuota top. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad. Y solo los mayores de 18 años. Versus.es.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:14, hora menos en Canarias. Son las 3:14 de la madrugada en Qatar, en Doha. La cadena COPE en el Mundial 2022. Aquí estamos en este viernes, día 6 de competición, y lo que viene mañana. De verdad, ya podemos disfrutar de lo de mañana en el Mundial, porque tenemos un tiempo de juego apasionante. El partido Francia-Dinamarca, este es a las 5 de la tarde, y luego a las 8...
¡Mbappé!
A las 8 es una eliminatoria prácticamente.
Totalmente.
Es un partido de eliminatoria, el Argentina-México.
Partidazo.
Uf, tremendo, tremendo. A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Argentina, ¿no?
Sí.
Argentina.
Sí, 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 sí.
Es que el Tata Martino puede echar a Messi del Mundial, ¿eh?
Tiene morbo, ¿eh? La historia.
Tiene morbo.
¿Cómo era la frase que le dijo Tata?
La frase venía a ser cuando estaba el Tata Martino de entrenador en el Barça, que no hacía falta, le dijo a Messi, que él le recordase cada día que le podía echar del Barça cuando quisiera.
Por si no tuviera mística suficiente todo lo que acabas de contar, hace 2 años del fallecimiento de Maradona.
Justo.
Es verdad.
Sí, sí,
es verdad.
Hoy justo. Hoy. Oliveros, Manolo Oliveros, muy buenas.
Sí, señor, ¿qué tal? Muy buenas noches,
¿qué partidazo
noches
vas a narrar mañana? ¿Qué partidazo,
Tremendo, 8:00 p.m. en el Estadio Lusail, ahí estaremos. Es el estadio con más capacidad de este Mundial, 88.966 personas, y es el estadio que albergará la final del día 18 de diciembre. Y en efecto, como estabais recordando, es una fecha importante para los argentinos, porque este viernes, el día 25 de noviembre, se cumplen los 2 años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, y se ha visto aquí un homenaje a Maradona. Estaban Fillol, Tarantini, Bertoni, Kempes, Pumpido, Ruggeri o Valdano. También se ha visto a Simeone, a Sorino, a Zanetti. Y en el plano meramente deportivo, Lionel Messi ha sido el primero en saltar al terreno de juego para entrenar esta tarde. Se le ha unido después Papu Gómez, se ha reunido también con Lionel Scaloni. Estaban sonrientes. Va a buscar algunos cambios el técnico argentino. Sobre todo en defensa va a jugar a Lisandro Martínez. El otro día estuvo el Cuti Romero. Va a jugar este otro jugador en el eje de la defensa. Y los laterales también los va a cambiar. Montiel y Acuña seguramente van a ser titulares, si no lo fueron el otro día. Tiene una duda en el centro del campo, como medio centro, para Leandro Paredes o Guido Martínez, el jugador del Betis. Y por parte del equipo de México, con el Tata Martino ahí. Se va a cambiar también, seguramente va a haber tres cambios, y en lugar de jugar con una defensa de cuatro, va a jugar con una defensa de tres y dos carrileros. Y precisamente sobre Leo Messi, sobre esa relación y tal, se le preguntaba al Tata Martino cómo marcar a Leo Messi mañana en ese partidazo Argentina-México.
Aquellos que han enfrentado a Lionel, todos diremos exactamente lo mismo. Detenerlo pasa mucho más porque él tenga una mala tarde que por lo que nosotros podamos hacer. Y lo que espero de él es que siempre tenemos que preparar el partido pensando que Messi va a tener la mejor versión.
Siempre me parece una buena persona el Tata Martino. Sí, me transmite.
A mí también, ¿eh?
No lo conozco de nada, ¿eh? Pero y a lo mejor.
Demasiado buena persona para aquel cargo.
Pero me transmite eso. No lo sé si lo es o no.
Sí. Yo recuerdo, y Elena lo recordará también, en las primeras ya conferencias de prensa en el Barça, recordemos que vino porque ya vieron que se estaba poniendo muy enfermo, lamentablemente, Tito Vilanova. Sí. Entonces se acordaron de él porque Sandro Rosell había trabajado con él y tal, tenía buena relación. Vino él y en los primeros enfrentamientos, entre comillas, con la prensa, en las conferencias de prensa, pues se le cuestionaba ya si iba a seguir el próximo año.
Sí, vas a seguir,
¿no? Y dice, bueno, pero si acabo de llegar.
También es verdad, Oli, que cuando aterrizó en Barcelona dijo que él llegaba como un paracaidista, que tenía esta sensación, ¿no?, de que no era el elegido después de un periodo de reflexión, sino que le llamó, levantó el teléfono a Sandro Rosell y lo contrató a la carrera. Después también recordamos su mítico Polo Pistacho. Sí. Y es verdad que al cabo de un mes le preguntábamos si iba a seguir o no, si iba a renovar.
Pero es que él desde el primer momento se puso por debajo de los jugadores. Eso, sí, en un nivel inferior a los jugadores. Y un entrenador tiene que ser el líder del equipo. Pero yo me acuerdo que la primera declaración que hizo, dijo, yo no le puedo enseñar nada a estos jugadores, porque estos son mucho mejor de lo que yo pensaba entrenar en mi vida. O sea, tú no te puedes poner debajo de ellos, tú estás por encima de ellos.
Justo,
es que tomas decisiones.
El lado contrario que Luis Enrique. Justo el lado
bueno,
opuesto. Es que
Enrique... Bueno, pero esa faceta de Luis Enrique está bien.
No, si lo digo como elogio a Luis Enrique, como capacidad de líder.
Juanma, es que el contraste es que el Tata dijo, he llegado como un paracaidista, y Luis Enrique en la primera rueda de prensa, presentación con el Barça, fue el líder, aquí soy yo.
Sí, sí, pero
el líder soy yo.
Pero también se peca por exceso y te tienen que creer los jugadores, porque el ejemplo de Luis Enrique es claro, es justo lo contrario y ha salido muy bien, pero Quique Setién también lo quiso ser y salió muy mal.
Ya, sí. Es que los jugadores son, bueno, para eso son peculiares. Eso es. ¿Qué vibraciones tenéis para mañana? ¿Argentina o México, Dobarro?
Argentina, sin duda.
Hugo.
Quiero, deseo Argentina, pero yo no lo tengo tan claro como Dobarro.
Eri.
México va a hacer sudar sangre a Argentina, pero Argentina.
Víctor, no sé si sigue por ahí, porque no ha participado en el programa, por alguna razón, supongo que estará leyendo. Víctor, ¿sigues por ahí? No sé.
Está viendo baloncesto.
Ah, es que como no has participado, no sé, estás en huelga de...
Cuando me preguntan, respondo.
Ah, lo haces así. Joseba, ¿esto va así con Víctor?
Él es el delantero centro que remata los pases que le damos los demás.
No, vale, no me gusta pisar a nadie porque si no se convierte esto en un gallinero, ¿no?
Ah, vale, si lo haces por respeto te lo agradezco muchísimo.
Exactamente, ahora me preguntas. Yo lo que
ahora
digo
te pregunto, mañana, no sé si lo vas a ver, pero Víctor...
No lo voy a ver, pero lo que tengo, por supuesto, no lo voy a ver. Pero si juega Papo, de Paul, Acuña y Montiel, Argentina puede descender a segunda división.
es que yo no lo tengo nada claro.
Y vale. Entrenado por Scaloni.
Y entrenado por Scaloni, claro.
Para ver qué dice.
¿En los mundiales se puede bajar Evangelio?
Sí. No, Evangelio se fue. Dobarro, ya te he preguntado. Gato.
En las naciones sí, en las mundiales no.
Gato.
Viva México, cabrones.
Vale, vas con México. Sí, Eri, sí. Te he preguntado a ti.
Me sorprende. Gato.
Sí, sí, yo te he dicho que va a sudar tinta Argentina, pero Argentina.
¿Y Guas?
Es el gran día para la historia de México.
El gran día para la historia de México.
Es meterse en Israel Argentina. Víctor está conmigo. Claro, viendo, por ejemplo, Montiel y Acuña, y yo creo que Antonio y San José están mejor.
Papu, ¿no? Papu y De Paul.
De Paul y Nahuel Molina.
Es una retaila.
Me da la sensación que esto va a ser complicado. Pero oye, el foco está en Argentina, cuando yo creo que el día de la historia de México es mañana.
Sí, señor.
Hemos conocido hoy la charla que dio el entrenador de Arabia Saudí en el descanso del partido contra Argentina.
Qué tremendo, ¿eh?
Iba perdiendo el partido. 1-0. En ese momento, 1-0. Tiempo de descanso, charla a los jugadores de Arabia Saudí en el vestuario del estadio.
¿Es esta nuestra presión? La presión significa ir hacia arriba.
Messi tiene el balón en el centro del campo y vosotros quietos esperando en defensa. Coged el móvil y haceros una foto con él si queréis. ¿No sentís nada? ¿No creéis que somos capaces de remontar? ¿No lo sentís? Vamos, chicos, vamos, vamos. Esto es un mundial. ¡Dadlo todo!
Uy, chaval, tremendo. Además de motivar, les está diciendo, les insiste en que él estaba sintiendo que Argentina estaba excesivamente
cómoda. Está oliendo la sangre, está oliendo la sangre.
Eso es. Por cierto, el vídeo lo habéis visto, me hace mucha gracia el intérprete. Por detrás, que le tiene que meter...
Claro, el énfasis que le tiene que meter, eso es lo bueno.
Imagínate un tío gritando y luego una...
Claro.
A ver si ¿qué idioma habla ese hombre?
Ha habido casos.
Sí, sí. El entrenador de Arabia Saudí, que es un...
Bueno.
Espectacular,
es un bollicao, el amigo de la cinta este,
¿no? Espectacular, sí,
bueno, le encanta. De cualquiera. Sí, sí.
Espectacular.
O sea, es tremendo. Ostras. Está tremendo.
No me parece tanto.
¿No?
No me extraña. Me gusta bueno,
es de verdad.
Acostumbrada. Además, yo creo que ha ido a mejor, que era difícil, a mejor.
Se parece al de Juego de Tronos, al Matarreyes.
Sí.
Se parece,
el que le corta la mano.
Sí,
me gusta como... gesticula, lo que transmite a sus jugadores, cómo se mueve en el vestuario. Eso sí, me parece que es un coach espectacular.
Sí, sí. Gracias, Oli.
Las consideraciones.
Y arbitrará Daniele Osato mañana.
Hombre,
8
Osato.
De la tarde, partidazo.
Un buen hombre.
Gracias, Oliveros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Quién va a hablar de Francia?
Yo.
¿Tú?
Yo.
Lobarro, ¿tú hablas de Francia?
Sí, hombre,
Ale Dembélé.
Ale.
Mira, es baja no, Lucas Hernández.
La pregunta es la de siempre. ¿Qué se sabe de Kylian?
Kylian está como un cañón.
El o sea, futbolista
Kylian
del
está dispuesto
del mundial,
a volar, Tomás. Baja es Lucas Hernández. Va a jugar Teo. Pero ha probado de Siams con Camavinga como posible lateral izquierdo.
Pues a mí Teo el otro día me gustó contra Australia.
No,
muchísimo.
Es que va a jugar Teo. Mm. O sea, él está probando a Camavinga porque ante la ausencia de otro recurso en el lateral izquierdo dice, quiero tener una alternativa. Y es Eduardo Camavinga.
Vale.
Así que mañana, bueno, Coman es duda también. Pero todos estos, Griezmann, Dembélé, Mbappé, Tchouaméni, Rabiot, etcétera, etcétera, se enfrentan a Dinamarca, que Dinamarca no es moco de pavo, ¿eh? No es una selección a la que ganes fácil. Y además cuando se encuentra enfrente un hueso duro de roer, se pone bravucona. Así que vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Bueno, Deschamps. ¿Qué opina Deschamps? ¿Qué opina el seleccionador francés de Dinamarca? ¿La cosa va a ser relativamente sencilla o cuidado con Dinamarca?
Por supuesto, lo he dicho varias veces, que creo que es un equipo que está infravalorado. Nos fastidió mucho las dos derrotas y tenemos que revertir esa tendencia. Pero no quiero hablar de venganza. Nos conocemos de sobra. El partido de septiembre fue distinto al de marzo y yo creo que el de mañana también será diferente.
A las 5 es el partido y lo pita un polaco. Marciniak.
Perfecto. También buen hombre.
Sí, recordemos, a las 11, Túnez-Australia. Esto lo damos todo en tiempo de juego.
Es el mito de
Túnez-Australia.
Sí.
Y a las 2 de la tarde, Polonia-Arabia Saudí. Este también lo damos en
¿también?
Tiempo de juego.
Sí.
Todo. Sí. Dos partidos extraordinarios.
Oye, una cosa. ¿Mañana coincide el Argentina-México con algún partido de segunda? ¿En horario?
10 de la noche.
Estoy mirando.
Es 8 de la tarde en
hombre,
España.
Oviedo-Mirandés. Eri, el Oviedo Mirandés y el Albacete Racing son a las 8:30.
Uno de los grandes inventos de la humanidad es la rueda, la varita mágica del Photoshop y el enventanar canal de Movistar.
Sí. Qué ya, pero no puede ser.
De una liga con un mundial, qué no despelote.
Es un feo a la segunda división.
No, es una liga, Guas, es mi equipo.
Ya, pero que al final es competencia. A ver, vamos a cerrar este partido con la información de Neymar, que está todo el mundo del tiempo. No, el tiempo, mira, aquí tenemos ahora mismo, ¿qué temperatura tenemos?
27
en...
tenemos por ahí.
No,
25.
Ahora,
sí.
ahora 20. 20
¿solo?
Grados, ahora mismo. Para mañana dan 32 de máxima. 32 de máxima, mañana aprieta, ¿eh? 32 de máxima, 18 de mínima, sol radiante todo el día.
Mañana un grado en Madrid.
¿Un grado en Madrid mañana?
De mínima,
¿verdad? ¿Sí? ¿Ya estáis ahí?
Sí.
¡Ostras! Sí. ¡Ostras!
Qué duro.
Ya va a estar nevando, ¿no, don Joseba?
Sí, ya están los telediarios abriendo.
Ya va a estar nevando. Ya van a estar los telediarios.
Está Mel en el iglú ya, sí.
Ya van a estar los telediarios anunciando las nevadas.
Neymar.
Neymar y Danilo. Los dos tienen un esguince en el tobillo.
Con todos los respetos...
Bueno, pero también te tengo que decir que Danilo también está lesionado. Un respeto para... Para Danilo, tiene esguince en el tobillo, los dos. En el caso de Neymar, ya te contaba ayer y me decían hoy dos de sus personas de máxima confianza que han hablado con él después de pasar pruebas médicas, que ayer estaba llorando, que estaba hundido en la concentración, que estaba muy preocupado. Hoy estaba tristón, me decían que estaba tocado, pero ya lo ve todo un poco mejor, porque le han dicho que en principio en octavos podrá jugar, y si llega justo, él ha dicho que le da igual, que se va a infiltrar, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, porque los tobillos, la verdad que son su talón de Aquiles. En las últimas 4 temporadas se ha lesionado 3 veces de los tobillos, se ha perdido casi 200 días, y Neymar tenía una ilusión especial en este Mundial, porque siente que Brasil es la gran favorita, no se quiere perder ningún partido, me decían que Suiza ha descartado, que en caso de que en Camerún se jugasen algo, estaría dispuesto a forzar, pero bueno, creen que no será necesario y podrá esperar a octavos. Y vamos a ver qué pasa, porque lo que no quería es perderse otro partido importante en un Mundial, puesto que en 2014 no pudo jugar las semifinales por una lesión en la vértebra por culpa de Zúñiga.
Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona Neymar.
Como meta Rodrigo por Neymar, todavía más difícil ganar a Brasil.
Pues yo creo que es lo que va a hacer, Tomás.
He dicho, como meta Rodrigo, tiene mejor equipo.
Que puede utilizar
si, si tú fueras entrenador de Brasil, ¿dejabas a Neymar en el banquillo por Rodrigo?
Y pero ahora mismo.
¿Sí?
Pero que no metes a Neymar ayer. Neymar tiene cosas de
casi... La verdad es que no estuvo bien,
Que casi es futbolista contra un chico joven en Argentina.
Pero es muy bueno, pero es muy bueno.
Todos son muy buenos. Pero yo creo que...
Y podría haber sido mejor.
Yo lo que vi, hoy día, entre Rodrigo y Neymar no hay color.
Oye, compañeros, ha sido un placer, de verdad.
Sí, igualmente.
Bien, muy igualmente. Bien, de verdad, os pintaba muy fieros.
¿Te apuntas el viernes que viene?
Sí. Perfecto. Sois muy, muy disciplinados.
Claro. Sí, agradecemos el aperturismo, Juanma.
Entre el tertulión y vosotros no hay color.
Pero si es que eras tú el que hablaba de los otros, no nosotros de vosotros.
Qué película,
Claro. Claro, claro.
Este es el bendito. Joseba, tienes mucha suerte de haber creado esto,
Bueno.
Ha creado.
Según el día también,
Depende. Sí, es verdad. Depende. Pues nada, compañeros, un abrazo, feliz noche.
Adiós,
un beso. Gracias. Vamos a cerrar el partidazo.
Por supuesto, como cada noche en el partidazo, el balón ya rueda en el verde del Mundial y nosotros abrimos, por tanto, Winamax.es. Vamos a analizar las cuotas para mañana. Mira, me fijo en el Francia-Dinamarca y ahí veo que un gol de Mbappé en cualquier momento del partido se paga casi 2.5 a 1. Y me fijo también en el Argentina-México. Ahí, una victoria argentina se paga más de 1.5 a 1 en Winamax. ¿Qué te parece? Todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial apuesta, por supuesto, por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Y el último tramo hoy es para Andrea Peláez.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Vaya Mundial estamos viviendo, goleadas, empates a cero, sorpresas con resultados que nadie esperaba y selecciones favoritas que siguen presentando su candidatura. Vamos a ver cómo se presenta este sábado. Mira, tenemos a las 11 Túnez, Australia, a las 2 Polonia, Arabia Saudí, a las 5 Francia, Dinamarca y a las 8 Argentina, México. Francia y Argentina, que son dos de las favoritas. Francia ya sabemos que ganó en el debut y Argentina perdió, así que se juega mucho en este partido. Está todo súper emocionante, como el combi partido de Betfair, con el que ya sabes, puedes combinar hasta un total de 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre con mejores cuotas. Mira, entramos en Betfair.es, en el combi partido, y miramos primero el Francia-Dinamarca, que gana Francia, que marca Giroud, que Mbappé anota o asiste, que se marcan más de 2,5 goles y que además Tchouaméni ve una tarjeta. 10 euros pueden darte unas ganancias de 311. Pero también vamos a mirar el Argentina-México, que gana Argentina con gol de Lautaro en cualquier momento, que hay más de 8,5 corners y que se enseñan más de 4,5 tarjetas. 10 euros pueden darte unas ganancias de 157. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas más emoción a cada partido, visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego durante toda la jornada y a las 11, tramo final de tiempo de juego con el resumen de lo que será el séptimo día de Mundial. Disfruten, la radio nunca para, la radio sigue, llega la noche. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.